Bueno, buenos días en esta mañana. Dios los bendiga. Eso fue más de este lado que de este lado. O sea, vamos a tratarlo una vez más. Dios los bendiga en esta mañana. Qué bueno escucharlo. Ese es mi amigo ahí, ¿vio? Bienvenido a nuestro servicio de Acción de Gracias, ¿verdad? Y este es un servicio familiar que tenemos en esta mañana. Y después del servicio le prometo que va a comer la mejor comida que se ha dado en su vida. Porque tenemos comida de muchas nacionalidades, pero tenemos pavo puertorriqueño. Para que sepan, cocinado, adobado por una guatemalteca. Así de que... Pero quédese después del servicio, por favor, no se vaya. Tenemos comida para compartir todos ustedes. La idea es de poder entablar brazos de amor. Por esa razón, quiero dejarle saber que si usted mandó a su niño a la guardería, los niños pueden estar allá hasta las 11:45 de la mañana. Si lo recoge antes, va a estar interrumpiendo lo que está pasando con los niños. Así que, por favor, nosotros vamos a terminar aquí alrededor de ese tiempo. Tan pronto terminemos, puede pasar a buscar a su niño. Y estamos en la serie Conversaciones Cruciales y llevamos algunas semanas hablando sobre esta idea de qué son conversaciones cruciales y cómo Dios nos ha llamado a tener estas conversaciones cruciales. Y hoy queremos continuar hablando sobre este tema. Pero una de las cosas que he podido entender es que vivimos en una sociedad la cual se deleita en crear divisiones entre las personas. ¿Te has dado cuenta? Cualquier situación, cualquier punto de vista, cualquier raza o creencia son razones suficientes para crear unas separaciones entre las personas. Las personas se crean divisiones por si tú te gusta este partido político o aquel partido político. Creamos divisiones o separaciones entre aquellos que están a favor de la guerra o aquellos que están en contra de la guerra. Creamos divisiones entre las personas que exigen igualdad salarial y aquellos que no necesariamente la están exigiendo. Creamos estas separaciones entre las personas que están a favor de la justicia climática y aquellos que dicen que no creen en la justicia climática. Y estas divisiones, hermano querido, créanlo o no, han traído un problema o han causado un problema aún más grande que se llama el aislamiento o la soledad. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de las personas, incluyendo creyentes como tú y como yo, cuando sabemos que alguien no piensa igual que yo, no tiene las mismas creencias que yo, no comparte el mismo pensamiento que yo, decimos, con esa persona no me puedo mezclar. Es más, te voy a decir más, hay muchas veces que las personas dicen, no, yo prefiero tener solamente amigos de la iglesia, porque las personas de afuera no conocen al Señor y como no conocen al Señor, lo que ellos hacen pueden influenciar mi vida y no quiero que influencie mi vida. Es como si ellos tuviesen piojo y usted no. Quiero que sepan que si ellos tienen piojo, tú también tienes piojo. Si ellos tienen pecado en su vida, tú también tienes pecado en tu vida. Y la verdad es que estas divisiones, lo que empezamos a hacer es que empezamos a crear este tipo de diferencias entre unos y otros. Y lo que trae es soledad. Mire esto, según la compañía analítica americana llamada Gallup, ellos después de hacer cientos de estudios llegaron a esta conclusión, que casi una de cada cuatro personas en todo el mundo se siente muy sola. Una de cada cuatro, eso es alrededor de 1,000,000,000 de personas que se sienten solas. Me pregunto, ¿se sienten solas porque tú has optado no estar cerca de ellos? se sienten solas porque piensan diferente a ti y creaste una diferencia. Se sienten solas porque no comparten los mismos sentimientos y creencias religiosas que tú, y por eso tú dices, no me voy a unir con ellos. Pero la realidad es, hermano querido, de que si tú te llamas ser creyente en Cristo Jesús, Dios te ha llamado a que tú tengas conversaciones y estés envuelto con aquellas personas que no lo conocen, para que puedas exponer la realidad del Evangelio de Jesucristo. Sí, yo sabía que esa parte iba a ser un poquito difícil. Pero la realidad es que Dios te ha llamado a que te involucres en esta cultura. Escúchame, por favor, escúchame. Dios no te ha llamado para que cuando lo aceptaras a Él, crearas tu propia utopía por allá lejos, donde nadie, los únicos que entran son los que tienen los mismos pensamientos religiosos que tú, sino de que Dios te ha llamado con el poder del Espíritu Santo y te ha dado el Evangelio de Jesucristo para que puedas llevarlo a los que necesitan escucharlo. No es para que te quedes allá lejitos, sino para que te vuelvas dentro, como decimos en Puerto Rico, en el mejunje. Entre la cultura, con las personas que no conocen al Señor. Ahí es donde Dios te quiere. Porque ahí, hermano querido, es donde estas conversaciones cruciales dan fruto. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Dios te ha llamado a que te envuelvas con la cultura. Y quiero oír en la palabra del Señor, porque quiero que hoy veamos cómo Pablo se enfrentó a una cultura diversa y cómo logró introducir el Evangelio. Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a estar en el versículo 16. Vamos a leer del 16 al 34. Esta porción de la palabra del Señor se enfoca en un hombre llamado Pablo. La semana pasada estuvimos hablando sobre este hombre y cómo Dios lo llamó y cómo fue su tiempo de convertirse al Señor. Y te voy a contar rápidamente, pero Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, y yendo a otra ciudad en su cabalgadura, el Señor se le apareció, y cuando se le aparece el Señor, lo tumba de su cabalgadura, lo deja ciego y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice, Pablo le pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le dice, soy yo, Jesús, quien tú persigues. Y de ahí en adelante Pablo cambió su vida completamente. Conversión de Pablo. Y ahora Pablo se ha vuelto un creyente, el cual está hablando de las verdades de Jesucristo donde quiera que va. Y vamos al versículo 16, y si tiene una Biblia igual que la mía, dice en Atenas. Y vamos a estar hablando de este sitio Atenas, que hoy en día como quiera lo conocemos. Pero mira lo que está pasando antes de esto. Pablo viene predicando la palabra del Señor en diferentes ciudades, y de cada ciudad lo están buscando para matarlo. Sale de una ciudad, está en Tesalónica, sale de Tesalónica, llega a Berea, y cuando llega a Berea lo están buscando para matarlo porque viene predicando la palabra de Jesucristo, y de ahí se va y se va a Atenas a esperar a un hombre llamado Timoteo, que ha estado predicando la palabra con él. Y mientras, estoy en el versículo 16, mira cómo dice la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a Timoteo y al discípulo de Timoteo. Cuando está en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en las sinagogas con los que con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en las plazas con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión en el Areópago, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que viven ahí, allí, se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Eso no pasa aquí, eso pasa en Atenas nada más. Versículo 22, Pablo se puso en medio de Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no sabemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia como ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlos de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Y entre ellas estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. ¿Qué podemos entender o qué podemos aprender sobre esto? Este evento que está ocurriendo en la vida de Pablo. Y yo creo que lo primero que podemos entender es que cuando Dios te llama a involucrarte en la cultura, necesitas prestar atención a la necesidad. Y es el punto número uno en esta mañana. Presta atención a la necesidad. Pablo está en esta ciudad y está esperando encontrarse con Timoteo y el discípulo de él. Y cuando entra, ve tres necesidades que quiero que las veas conmigo en esta mañana. La primera necesidad es que ve que son politeístas. Y politeísmo es la creencia en muchos dioses o en diferentes tipos de dioses. Y Pablo ve esto en Atenas porque tenían muchos altares creados para estos dioses. Aún tenían un altar creado por si acaso se le olvidaba algún dios, tenían uno para un dios desconocido. Así que eran politeístas, adoraban muchos dioses. Pero encima de eso tenemos, y la palabra del Señor nos habla de dos escuelas de filosofía que estaban permanentes en este tiempo. La primera es los epicúreos. Y esto era una filosofía existencial, material sobre el hombre. Y esto es lo que ellos piensan. Ellos piensan que la existencia humana, el significado de la existencia humana está limitada a esta vida. Ellos creían que la meta para la vida era la satisfacción inmediata y la felicidad en esta tierra. ¿Te suena parecido? Pero ellos no son los únicos, sino que estaba la escuela filosófica de los estoicos. Y los estoicos tenían otra manera de pensar. Ellos creían que la meta de la vida era vivir en armonía con la naturaleza. ¿Te suena parecido? Vivir en armonía con la naturaleza porque somos parte de esta naturaleza. Y la meta se llevaba a alcanzar, o esto tú lo podías alcanzar, de poder tener armonía con la naturaleza a través de vivir una vida de virtud y disciplina. ¿Te parece conocido? Muchas personas que piensan, no, si siempre y cuando yo sea buena persona, entonces soy parte de todo lo que está pasando en la naturaleza. Y de la misma manera, hermano querido, que estas filosofías, tenemos tres problemas: los problemas de todos los dioses y las dos escuelas de filosofía en las cuales se estaba enfrentando Pablo. Pero no te vayas muy lejos, quiero que sepas que hoy en día tú y yo estamos batallando con las mismas ideas y pensamientos. Personas que tienen filosofías y cosmovisiones que son completamente separadas de Dios o lejos de Dios. Hay algunos que son ateos, eso es una cosmovisión. Hay otros que están pensando, o su cosmovisión es lo que se conoce como el postmodernismo, el cual enseña de que no existe la verdad absoluta. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Alejado de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de estas cosmovisiones, hermano querido, lo que podemos ver es la necesidad que tiene nuestra sociedad por el Evangelio de Jesucristo. Lo separado que están ellos en su mente del Dios verdadero. Escúchame bien, hermano querido, ¿cuándo fue la última vez? Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu amigo o a tu vecino lo que ellos creen de Dios? Estoy seguro de que si vas donde tu vecino, no el que cree en Cristo Jesús, el que no cree en Jesús, y le preguntas cuál es su pensamiento sobre Dios, te van a dar todas estas historias. Y todas estas cosas que ellos piensan. Pero en medio de eso, en medio de su pensamiento, Dios te está llamando a que tú traigas el bálsamo de la verdad, que es el Evangelio de Jesucristo. Y es interesante esto, porque Dios te ha puesto ahí como el doctor compasivo. Tú lo reconoces, el doctor compasivo, el que te escucha cuando llegas, el que hace preguntas sobre el estatus donde estás y cómo te sientes antes de darte un remedio. ¿Sí los conoces? Al doctor que cuando tú llegas a la consulta te empieza a hacer preguntas, tú le explicas cómo te vienes sintiendo, se importa de ti, quiere escucharte cómo tú estás, quiere escucharte qué es lo que está pasando contigo. Entonces después te da una receta para poder atacar lo que está pasando contigo. Dios te está llamando a ti, hermano querido, a que tú hagas lo mismo, a que escuches las necesidades de aquellos que están alrededor tuyo, para que entiendas en dónde están ellos, en su pensamiento de Dios y en sus sentimientos con Dios, para que sepas si fue que tuvieron una mala experiencia en la iglesia, si fueron maltratados, si fue de que su padre los maltrató y ahora ver a Dios como padre es un choque dentro de ellos, para que entiendan dónde están ellos, para entonces traer como quiera, utilizar las maneras diferentes para poder introducir el Evangelio una vez más. Para eso Dios te ha puesto ahí. No es para que te salgas corriendo, sino para que estés envuelto con ellos. ¿Estás conmigo en esta mañana? Número 2, ¿qué podemos aprender de esto? Cuando Dios te llama a involucrarte en la cultura, hermano querido, aprovecha la ocasión para compartir el Evangelio. Mira qué interesante. La palabra del Señor dice que Pablo fue a la sinagoga y conociendo a Pablo, lo más probable fue que lo botaron de la sinagoga. Estaba allí, estaba causando problemas, lo botaron de allí, se fue a las plazas a hablar de Jesucristo y allí de las plazas lo llamaron a un sitio más grande, un tipo auditorio para que viniera a hablarles a esta persona sobre quién era Jesús. Y mira lo interesante que Pablo utiliza para introducir el Evangelio de Jesucristo. Él utiliza la creencia de los mismos atenienses de un Dios desconocido. Tú sabes que yo creo que ese es el problema que tenemos muchos de nosotros. Que cuando enfrentamos a una persona nos dicen sus pensamientos sobre Dios y sus pensamientos son erróneos. Lo que queremos es destruir todos sus pensamientos para introducir nuevos. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. La palabra del Señor está diciendo, escucha dónde están y proponle el Evangelio de Jesucristo de ahí mismo donde están. Muéstrales a Cristo desde donde ellos están. Es como cuando un artesano de esos expertos coge una madera vieja y te hace un mueble. ¿Usted conoce a esos hombres? Yo no soy uno de esos. No sé trabajar con mis manos. Pero yo conozco unos cuantos aquí en nuestra congregación que pueden coger esta cosa que yo creo que es chatarra, aquella cosa que yo creo que es basura, aquella otra cosa que está allá, y cuando lo ponen juntos, usted ve una cosa preciosa. Yo creo que Dios te está llamando a hacer exactamente lo mismo, que utilices lo que conoces de Dios y que utilices lo que ellos te han presentado sobre su pensamiento de Dios y vayas tú bregando, cortando, añadiendo, quitando, que vayas tú preguntando hasta que puedan llegar al Evangelio de Jesucristo. Y yo sé que usted está ahí diciendo, pastor, eso suena muy lindo. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Te voy a dar una idea. ¿Alguna vez te ha pasado de que te han llamado un amigo, una amiga, un familiar te ha llamado para contarte un problema que está pasando? No levantes tu mano porque yo sé que son todos. Te ha llamado y te ha dicho, estoy pasando por este problema con mi esposo o con mi esposa. Estoy pasando con este problema con mi hijo, con mi hija. Estoy pasando con esta enfermedad, con mi mamá, con mi papá. Y lo que optamos de hacer muchas veces, escúchame hermano, lo que optamos de hacer muchas veces es pues decir, así yo voy a orar por ti. Pero te propongo en esta mañana, ¿podrás cambiar esa conversación a una conversación de esperanza en Cristo Jesús? ¿Cuán difícil sería de poder introducir a Jesucristo dentro de una oportunidad que te está dando tu amigo, tu amiga, que te está llamando a ti para exponerte un problema? ¿Cuán difícil sería hablar de la esperanza que hay en Cristo Jesús? ¿Podrás tú cambiar esa conversación a una conversación del Evangelio? Yo creo que eso es súper fácil y fluye súper fácil. Si tu amigo te está llamando, si tu amiga te está llamando, es porque cree que en ti hay algo diferente. Número dos, ¿alguna vez te han llamado a pedirte un consejo? ¿Alguien te ha llamado a pedirte un consejo? ¿Podrás tú cambiar esa conversación a una conversación del Evangelio? En donde tú no le estás hablando cosas de tu mente o de tu experiencia o de cómo tú te sientes, pero lo que hace es que lo trae a la verdad de Jesucristo para que el Señor sea a través del Espíritu Santo el que los cambie a ellos. ¿Podrás hacer eso? Yo realmente, hermano querido, quiero que sepas que lo más fácil es cambiar las conversaciones normales y cotidianas en conversaciones del Evangelio. Cuéntales, diles cómo Dios se encarnó y cómo Dios ha transformado tu vida. Cuéntale dentro del problema cómo ha sido Dios el que ha abierto puertas para tu vida. Diles cómo era tu vida antes de Cristo Jesús y cómo era tu vida ahora después de Cristo Jesús. Cuéntales, por favor. Déjales saber. Habla de Cristo, hermano querido, en tus conversaciones. Diles, no te apartes, no le digas voy a estar hablando por ti. Uy, me voy para acá que yo no quiero bregar con ese problema. No, introdúcele a Cristo como quiera. Tú no puedes hacer nada para resolver el problema. El único que puede hacer algo es Cristo Jesús. El único que puede cambiar al hombre es Cristo Jesús. El único que tiene la autoridad y el poder para transmitir a una persona de las tinieblas a la luz es Cristo Jesús. ¿Por qué no lo haces? Escuché a un comediante que dijo: si el creyente realmente cree de que hay un infierno y un cielo, entonces, ¿por qué no habla de Cristo? Número tres que podemos aprender sobre este pasaje bíblico, que cuando Dios te llama a involucrarte en la cultura, Él quiere que tú hables la verdad en amor y dejes el resultado al Señor. Pablo venía corriendo de dos ciudades que los querían matar. Y yo no sé para ti, pero para mí personalmente yo estoy convencido de que si tú estás en una ciudad y te conocen y te quieren matar, lo más probable es que si vas a la próxima ciudad no hagas lo mismo, porque puede que pase lo mismo que pasó en la ciudad anterior, que te quieran matar. Y yo creo que eso es incentivo suficiente para que tú digas, ya no voy a decir más nada sobre esto. Pero la realidad es que Pablo, cuando llega a una ciudad nueva, ve la necesidad que está pasando y como quiera en valentía habla de Jesucristo. Y mira lo que dice de Jesucristo, el versículo 24, mira lo que él dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor de cielo y tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. No necesitas ser muy inteligente para saber de que Pablo le está destruyendo el politeísmo a los atenienses. No tienes que ser muy inteligente para saber de que Pablo le está diciendo a ellos de que ustedes han servido a dioses con manos humanas, pero el Dios que te estoy hablando no te necesita. Él es quien te ha dado la vida. Eso hay que tener valentía para hacer esto. Pero tú sabes que la mayoría del tiempo yo he escuchado a creyentes que no quieren hablar del Señor porque están tan atados a los resultados. Están súper atados a los resultados. Y escúchame bien, porque lo más probable, yo sé si estás en esta mañana, tú eres uno de esos. De que tú dices, no, es que si yo abro la boca y después nada pasa, pues después el que quedó mal soy yo. Yo prefiero, pues nada. La próxima ocasión. Pero mira lo que ocurrió en este pasaje bíblico. En este pasaje bíblico, la palabra del Señor nos deja ver bien, bien claro de tres respuestas que las personas pueden dar. Escúchalas. Número uno, se pueden mofar de ti. Número dos, te pueden pedir que les expliques un poquito más. O número tres, pueden creer en el mismo momento. Así que la palabra del Señor nos dice que cada vez que tú vas a hablar sobre Cristo, vas a tener la misma respuesta. Puede tener cualquiera de esas respuestas. El problema es verte en la posición que Dios te ha llamado a ti. Porque lo que pasa es que de repente te crees que es tu palabra y que lo que ocurre, el resultado, es un reflejo de quién eres tú. Y eso es una mentira. El resultado es de Dios. El resultado lo da Dios. Si la persona dentro de su libre albedrío decide no aceptar a Cristo Jesús, hermano, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con ellos. Si la persona dice, yo tengo que escuchar un poquito más sobre esto porque es que hoy no lo he podido escuchar todo y quiero, tengo preguntas y quiero poder hablar un poco más, entonces no tiene nada que ver contigo, son ellos. Lo que pasa es que la persona, el creyente de hoy en día dice, si es que Dios no se mueve, entonces yo no estoy haciendo bien. Eso no es la verdad. La verdad es que Dios te ha llamado para que estés envuelto en la cultura, para que hables de Cristo y de lo que Él hace, para que le cuentes de que Él vino como un hombre y que sin pecado se dio Él mismo en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener una vez más una relación con Él. Y fue a la tumba y al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Y yo sé, hermano querido, de que esa historia tú la has escuchado mil veces. Escúchame bien. Yo sé de que esa historia del Evangelio tú la has escuchado mil veces y parece y pareciera de que no tiene sentido o que no trae cambios. Esa es una mentira del enemigo. La verdad es que el Evangelio y las buenas nuevas del Evangelio son transformadoras para todos los hombres. En la historia del Evangelio es que te das cuenta de que Dios te ama. En la historia del Evangelio es que entiendes como padre, como madre, como hijo, como hija, el sacrificio, el dolor. Es en la historia del Evangelio que te puedes conectar una vez más con Dios diciendo, ¿por qué hizo esto por mí? Cuando hablas del Evangelio, entonces es que se entiende las profundidades del amor. El amor atractivo, el amor que dice, ven como estás, que yo te amo tal y como tú estás. Es en el Evangelio, hermano querido, en el cual tú has experimentado milagros. La historia del Evangelio que cambió a un alcohólico a punto de suicidarse en un pastor de una iglesia en Texas. El Evangelio tiene poder. No es tu poder, no es mi poder, no es tu resultado, no es mi resultado. Es el resultado del Señor. Lo que Dios te ha llamado es que tú seas fiel. Es que tú seas fiel. Es tu fidelidad lo que Dios está buscando. Que te envuelvas, que no te vayas lejos de la cultura, sino de que entres en la cultura con la creencia y el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo. Y esta mañana tú puedes estar aquí y tú dices, pastor, yo he escuchado mil veces ese Evangelio y la verdad es que no ha creado ningún cambio en mi vida. Y si eso es una verdad, yo quiero decirte en esta mañana que lo más probable es que no le has dado paso para que cambie tu vida. Dios es un caballero y Él dice en su palabra que toca la puerta y llama, y si tú abres la puerta, Él entra y Él cena contigo y tú con Él. Pero si lo escuchas y lo rechazas, Él no se va a imponer. Pero este Dios en esta mañana está tocando a la puerta de tu corazón. Y te trajo en esta mañana, pues yo no sé ni cuántas veces, para que vuelvas a escuchar que te ama. Para que vuelvas a entender de que Él quiere estar cerca de ti. Y que está buscando estar cerca de ti. Y espera de que hoy sea el día que tú abras tu corazón. Y le dejes entrar para que Él haga una transformación en tu vida. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Ahí donde estás. Inclina tu rostro ahí. En esta mañana, si tú estás aquí y tú dices: pastor, escuché el mensaje, yo necesito a Cristo, yo quiero a Cristo. Si te sientes alejado del Señor por tiempo y Dios te trajo el día de hoy porque fuiste invitado, si es que tu relación con Dios está alejada, si tu relación con Dios está fría, no por Dios sino por ti, hoy es día de salvación para ti una vez más. Yo lo único que te voy a pedir, no te voy a pedir que levantes tus manos, no te voy a pedir que vengas al frente, no te voy a pedir nada de eso. Lo que te voy a pedir es que si tú llegaste en este día y tú sabes que tu relación con Dios no está donde tiene que estar, de que está alejada, de que está fría, o que no hay ninguna relación con Dios, de que hoy hagas esta oración conmigo. Que tú digas: Señor Jesús, yo te recibo como mi Dios Salvador. Entra en mi corazón. Yo creo, Dios, de que tu Hijo Jesús vino como hombre, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Señor, por favor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Sé conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.